Radio Euskadi. Graffiti. De la pared a la radio.
Cada jueves en Graffiti recibimos la visita de la periodista y escritora Irati Jiménez. Kaixo Irati, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana, Irati?
Muy bien, y ahora con vosotros mejor.
¡Ay, qué gusto! Pues lo mismo te digo, mira. Oye, por cierto, esta música, esta sintonía, yo creo que viene bien también con el tema del que nos quieres hablar hoy,
sí,
Irati.
Sí, viene, la verdad que muy bien, ya, efectivamente.
Sí, porque hoy nos quieres llevar al circo. No sé si la audiencia tendrá ganas, pero tú nos quieres llevar.
Sí, es posible que no tengan ganas porque no descarto que entre los oyentes haya algunos, quizá bastantes, que guarden un recuerdo incluso traumático del circo. Que no se preocupen, es difícil que superen mi experiencia de terrores infantiles circenses. Todavía me acuerdo, con un escalofrío lo reconozco, de aquel payaso para mí terrible que me levantó de mi asiento para sacarme al escenario nada menos que a bailar delante de todo el mundo y con un niño que yo no conocía. Me cuesta mucho explicaros lo que suponía para una niña tímida como yo ser zarandeada, me pareció, contra su voluntad, por aquel payaso de bastantes malas maneras, por cierto, para someterme a lo que me pareció un suplicio y un castigo demasiado severo, pues por haberme sentado sin más a ver un espectáculo que hasta entonces, pues la verdad que nunca me había gustado así demasiado, pero al que jamás volví. Todo esto ocurrió en algún momento de mi infancia, no recuerdo cuántos años, en una carpa de circo que ni estaba limpia, ni me pareció que lo hubiera estado jamás.
Bueno, y a pesar de todo esto, sin embargo, a pesar de los recuerdos terroríficos de la infancia, pues, ¿qué nos quieres llevar al circo, Irati?
A pesar de eso, sí, los lectores de mi novela Norasta, que es Unori, se suelen sorprender cuando lo cuento, porque el circo es un escenario literario importante en la novela y les parece raro viniendo de alguien que pagaría por no ir. La verdad es que es extraño, pero el circo me repele cuando se trata de un espectáculo contemporáneo y me atrae irremediablemente cuando se convierte en escenario literario, cuando nos permite imaginar posibilidades oníricas y nos abre la puerta a una experiencia que integra, por una parte, la fascinación sobrenatural, por otra parte, está dentro de los confines del mundo real. El circo del que hablaremos hoy cumple esas características y más, así que espero convencer a los oyentes de que nos acompañen. Intentaremos que el viaje compense y trataremos de cumplir la máxima de su creador para dejaros a todos y a todas con ganas de más.
Hoy en Graffiti con Irati Jiménez, Pete Barnum nos abre las puertas del gran circo americano. El arte más noble es hacer felices a los demás. Esa era la regla de nuestro protagonista de hoy, Irati, que desde luego no es mala regla.
Ningún deber se abandona tan a menudo como el de ser felices, decía Stevenson, y nuestro protagonista de hoy pensaba que el arte de la felicidad merecía todo su esfuerzo. Se llamaba Phineas Taylor Barnum, pero se le conoce como P.T. Barnum, o simplemente Barnum. Nació el 5 de julio de 1810 en Bedford, Connecticut. Su padre era posadero, sastre y encargado de tienda, y su abuelo materno, legislador, terrateniente, juez de paz y estafador. Al parecer, montaba estafas con la lotería y no se descarta que inspirara cierta pasión por el ilusionismo en su nieto, que se dedicó a hacer trucos, los del circo, bastante menos innobles que los del fraude de la lotería. Aunque, no nos engañemos, Barnum, nieto, estaba atravesado por el espíritu del negociante y del tramposo. En uno de sus primeros empleos como comerciante, aprendió a regatear y a usar el engaño para hacer ventas.
Bueno, este hombre llevaba el circo en las venas.
Literalmente, y no estaba dispuesto a renunciar a él. Cuando en la lotería se convirtió en Estados Unidos en un fenómeno increíblemente popular, Barnum se involucró en la política local de su país para evitar que grupos religiosos como los calvinistas tuvieran éxito en su objetivo de restringir los juegos de azar. Llegó incluso a publicar un periódico semanal para oponerse públicamente a estas políticas, lideradas, como decía, principalmente por los calvinistas. El periódico se llamaba El Heraldo de la Libertad, a seis medias tintas.
Ay, ay. Pero bueno, sin embargo, su actividad como político y periodista no es la razón principal por la que hablamos hoy de él.
No, Barnum era un showman, un profesional nato del entretenimiento, un maestro de ceremonias que inició su carrera con un, voy a decir, un número que tenía algo de puesta en escena teatral y siguiendo la tradición familiar, también un poquito de fraude. En 1835 Barnum se presentaba en los escenarios con una mujer negra totalmente ciega y casi completamente paralizada, a la que presentaba, atención, como la niñera del presidente George Washington, nada menos. Aunque la mujer tenía cerca de 80 años, él la presentaba diciendo, claro, para que diera la cuenta que tenía 161. Y no solo contaba su increíble vida ficticia, sino que la llevó de gira por todo el país, acompañada de un cantante afroamericano que abandonó la función en mitad de la gira y que fue sustituido por el propio Barnum pintado de negro, un improvisado cambio pues, que a día de hoy nos parece pues, inaceptablemente racista, porque entre otras cosas se basa en la idea de que un blanco pintado de negro es como un negro aceptablemente creíble. Sí. Barnum podía haber salido con su propia cara, diréis, y seguramente debió haberlo hecho, pero ya había vendido las entradas de la función y a esas alturas, sin conocerle demasiado, ya estamos viendo que no era la clase de persona que deja pasar una oportunidad de negocio. Si había que pintarse de negro o inventarse cosas, pues oye, pues déjales siempre queriendo más.
Claro, oye, y si el circo ambulante se te queda pequeño, pues instala uno propio.
Era el paso lógico en su carrera. En 1841 Barnum dejó el Aaron Turner Traveling Circus, nada menos, y la vida en la carretera y se asentó en Nueva York. Compró el Museo Americano Scudder, se llamaba, ubicado en la esquina de Ann Street y Broadway, en Manhattan, Nueva York, y lo rebautizó como el Museo Americano Barnum.
Y decimos que tenemos un poco de miedo con esta música de Carrus.
Pero bueno. Hay algo que une profundísimamente el circo y su fascinación y el terror.
Absolutamente. Bueno, decíamos que se llamaba museo, pero el Museo Americano Barnum era un circo, era su circo.
Antes del cinematógrafo y del daguerrotipo en la ciudad de Manhattan, Barnum explotó la fascinación y la magia del espectáculo como nadie lo había hecho antes jamás. Para ello, remodeló y modernizó el edificio de 5 plantas que había comprado, colocó ante la fachada farolas a gas y grandes carteles coloridos que anunciaran su museo americano. Puso lámparas faro que iluminaban la avenida Broadway y unas banderas a lo largo del borde del tejado. Y el 1 de enero de 1842, con el nuevo año, abrió las puertas a los visitantes con sus primeros grandes engaños. La sirena de Fiji, una criatura disecada, confeccionada con el cuerpo de un mono y la cola de un pez. Y el general Tom Thumb, interpretado por un actor con enanismo que interpretaba a uno de los personajes de Pulgarcito.
Grandes, ¿eh? Bueno, la exhibición de todo tipo de rarezas, que era uno de los principales reclamos de Barnum.
El Museo Americano era efectivamente una extraña, ambiciosa combinación de museo, teatro, sala de conferencias, museo de cera también, zoológico y, por supuesto, espectáculo de rarezas. Todo eso ya existía antes, pero eran cosas que normalmente se mostraban por separado. Barnum llenó las salas de panoramas, dioramas, cosmoramas, instrumentos científicos, escenas bíblicas con figuras de cera, animales disecados y hasta llegó a instalar un circo de pulgas, una sala de tiro y un concurso de bebés bonitos. Y hubo más, hubo muchísimo más. Barnum trajo osos amaestrados, aves exóticas en pleno Manhattan, actuaciones en vivo de nativos americanos interpretando canciones y danzas tradicionales, contrató magos y ventrílocos, programó espectáculos teatrales de todo tipo, desde obras de Shakespeare hasta lecturas dramatizadas de la Biblia.
Ah, y tuvo éxito, claro.
Tuvo un éxito colosal en su apogeo. El museo estaba abierto 15 horas al día y tenía hasta 15.000 visitantes diarios, fijaros. Unos 38 millones de espectadores pagaron la entrada de solo 25 centavos para verlo entre 1842 y 1865. El Gran Museo Americano fue, durante más de 20 años, una de las principales atracciones de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos. Dentro se juntaban hombres y mujeres, todas las clases sociales, desde obreros a ricos burgueses, urbanitas, gente del campo, todos querían satisfacer su curiosidad y, por supuesto, Barnum satisfacía su asombro. Aunque, tristemente, la entrada estaba prohibida a los afroamericanos, hay que decir que, recordemos, todavía estaban lejos de ser ciudadanos de pleno derecho los que había firmado la Declaración de Independencia primero y luego la Constitución en los albores del experimento americano. La esclavitud había dejado de ser legal tras el fin de la Guerra Civil, pero la segregación racial debía esperar más de 100 años para ser desmantelada legalmente. A favor de Barnum hay que decir que en su labor política fue antiesclavista y antisegregacionista. Suya es la frase, un alma humana que Dios ha creado y por la cual Cristo murió no es para ser tomada como un juego. Esta puede estar alojada en el cuerpo de un chino, un turco, un árabe o un hotentote y sigue siendo un espíritu inmortal.
Bueno, su museo tenía, según él, claro, un gran valor educativo y didáctico.
El Museo Americano de Barnum pues organizaba, por ejemplo, exhibiciones de naturaleza e historia y recurría a la taxidermia, a la pintura o a las figuras de cera para recrear paisajes históricos o para mostrar animales exóticos, como decíamos. Barnum no se privó de ninguna de las maravillas de su época. Mandó construir el primer acuario de América con peces y cetáceos y, como era normal en la época, exhibió todo tipo de, digamos, rarezas humanas de modo organizado. Su éxito dio lugar a que, imitándolo pero a un nivel más popular, surgieran por todo Estados Unidos espectáculos de rarezas y los museos baratos con artefactos exóticos y con fenómenos humanos, en su mayoría falsos, hay que decir, que aprovechaban la ignorancia generalizada en aquella época sobre cuestiones étnicas, históricas y, por supuesto, biológicas.
Y has mencionado antes alguno, ¿no? Como el actor que interpretaba a Tom Thumb, que se hizo famosísimo.
Se hizo famosísimo y riquísimo, hay que decir. Tom Thumb, o Pulgarcito, actuó varias veces en Inglaterra ante la reina Victoria y Abraham Lincoln en persona lo invitó a la Casa Blanca. Barnum también contrató a una joven con agoromialgia o gigantismo, la joven Anna Herin Swan. Josephine Clofullia también trabajó para él, era una de las mujeres barbudas más famosas del siglo XIX, y también los hermanos siameses Chang y En. No sé si sabéis su historia, porque es fabulosa. Dicen que estos siameses millonarios, que eran efectivamente de Siam, de ahí que digamos siameses, estaban casados cada uno con una mujer y dormían cada uno en una casa con su mujer. Murieron con pocas horas de diferencia y uno esperó a su final unido a su hermano fallecido.
¡Oh, qué historia, ¿no? La de Chan Yen.
Fabulosa, un día la contamos.
Vale. Irati, estas historias de Barnum, estas historias casi sobrenaturales, sedujeron a todo un país.
Se calcula que el museo comenzó a recibir unos 400.000 visitantes al año, un éxito que se truncó en 1864 con un incendio enorme que lo destruyó por completo. La mayoría de los animales murieron al ser incapaces de salir del recinto, incluidas, fijaros, dos ballenas belugas que hirvieron vivas en sus tanques, wow. Se cocieron en el agua. Wow. Al parecer, un bombero, por ejemplo, mató a tiros a un tigre moribundo que saltó desde una de las ventanas y luego el bombero cargó a través del humo a una mujer de 180 kilos que trabajaba para Barnum atravesando el humo del circo.
¡Wow! Súper trágico todo esto, pero no fue el final del negocio de Barnum.
No, él se negaba a terminar ahí. Un año después, en otra nueva ubicación, se reabrió el mayor espectáculo del país, quizá del mundo, con un nuevo nombre, New American Museum, el nuevo museo americano. Duró poco. En 1868 volvió a ser pasto de las llamas en un segundo incendio, que en aquella época eran bastante normales. Tras un paréntesis, Barnum volvería al negocio, esta vez con un circo ambulante, no quería arriesgarse, que llegó a tener, eso sí, 100.000 localidades y que giró por todo el país. Imaginaros un tren con 80 vagones llenos de animales, llenos de maravillas. Pues así, con esos 80 vagones, se movía Barnum por todo Estados Unidos cuando regentaba el mayor espectáculo del mundo. Un poco como al principio de Indiana Jones en busca de y el Santo Grial.
Sí, ay. Bueno, y el gran Barnum, claro, como no podía ser de otra manera, pues murió con las botas puestas.
Así es, al final de su carrera se unió a su rival en el mercado, James Anthony Bailey, y juntos crearon el circo de Barnum y Bailey, el más famoso de la historia americana y el que inspiró, por ejemplo, pues la película de Dumbo, porque en ese circo exhibieron a Jumbo, un elefante africano que habían adquirido en el zoológico de Londres. Medía, atención, 5 metros de alto y 11 de largo. Imaginaros, 5 wow. metros, un animal lo que es. Y pesaba 6 toneladas. Dicen que en su grupa subieron más de 1 millón de niños, ese era el espectáculo. Entre ellos, fijaos qué gracioso, los jovencísimos Winston Churchill y Theodore Roosevelt.
¡Wow!
¿Jumbo inspiró a Dumbo? Pues no lo sé, pero sí os puedo contar que Barnum, que falleció en 1891, ha inspirado libros, películas, musicales y películas musicales, como por ejemplo El Gran Showman, que protagonizó hace un par de años el fantástico Hugh Jackman.
Barnum, menuda historia. Bueno, y el propio circo, que ha durado muchísimo.
Mucho más de lo que pueda parecer. Cuando Barnum falleció en 1891, a los 80 años de edad y por accidente cerebrovascular, Bailey continuó liderando el circo hasta su propia muerte, que ocurrió en 1906. El circo pasó entonces a las manos de los hermanos Ringling, bajo el nombre de Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, y fue hasta el, atención, 21 de mayo de 2017, fecha de su última representación, el circo más grande del mundo. Machinist climbs his Ferris wheel like a brave. In the fire eater's line in a pool of sweat, victim of a heat wave. Behind the tent, the hired hand tightens his legs on the sword swallower's blade. Circus town's on the short way. Well, the runway lies ahead like a great false dawn. Whoa, fat lady, big mama, Missy Bimbo sits in her chair and yawns. Man beast lies in his cage sniffing popcorn. Yeah, the midget licks his fingers and suffers Missy Bimbo scorn. The circus town's been born. Whoa, and a bristle drum of gold ballerina to and fro. And Mars Ben, he's gonna miss his fall. Oh, God save a human cannonball. Any flying Zambinis, watch Margarita do her neck twist. And the ringmaster gets the crowd to count along. 95, 96, 97. A ragged suitcase in his hand, he steals silently away from the circus grounds. In the highways, haunted by the carnival sounds, they dance like a great grease paint ghost.
Hoy con Irati Jiménez hemos conocido a Pete Barnum y el gran circo americano. Irati, que hasta ayer, fíjate, 2017, 21 de mayo.
Hace nada, sí. Fue el circo, digamos, que me inspiró en su maravilla para crear el circo literario que decía antes. Y me enteré hace poco de que había cerrado y me dio mucha pena, a pesar de que no había estado nunca.
Ya, bueno. Oye, Irati, yo con todas las cosas me quedo quizá con el concurso de bebés bonitos.
Me encanta. Yo reconozco que como imagen alucinatoria, sí. La idea de dos ballenas cociéndose en un estanque gigante, wow, dentro de un edificio que está empezando a arder, me pone la carne de gallina. Y esa imagen no se me va a olvidar nunca, creo. Pero la imagen de bebés bonitos, sobre todo un edificio de 5 plantas en el que lo mismo te encuentras un circo de pulgas, sea lo que sea eso,
sí.
Y luego te encuentras, pues eso, la sirena de Fiji, que es un invento, si lo miráis en internet, veréis que es imposible que alguien se lo crea, pero bueno, una especie de lagarto bisecado con cola de pez. Y luego de repente bebés bonitos, porque eso significa que hubo padres y madres que llevaron allí a sus bebés,
claro,
a que concursaran,
claro,
en medio de las ballenas beluga. La señora barbuda, el enano que hacía de pulgarcito,
sí.
El niño con cara de perro, había otro también.
Sí, el auténtico show freak total, ¿no? El
total,
freak show
total,
¿no?
Es verdad que ahora, no, desde un punto de vista contemporáneo y actual, se nos hace muy extraño imaginar, digamos, expuestas a todos estos seres humanos que pues hacían, digamos, enseñaban sin más su diferencia humana, ¿no? Y su diferencia biológica. Pero también es cierto que hay algo de otra candidez en mirar así a los seres humanos, y había en la época de los grandes inventos y los grandes experimentos una gran curiosidad por todo lo que fuera humano, ¿no? Algún día contaremos, por ejemplo, la historia de Chan y Yang. Ah,
ay, sí, preciosa también.
Hay que decir que toda esta gente se hizo, a favor suyo, hay que decir que se hicieron todos inmensamente ricos. Desde la mujer barbuda, también por supuesto Tom Thumb, pulgarcito, el niño con cara de perro que se hacía llamar, que fue un hombre ruso que iba vestido, tenía la cara llena de pelo, iba vestido con unas casacas militares y hacía un espectáculo fabuloso en varios idiomas. Y también Chan y En fueron multimillonarios, los auténticos, los originales gemelos siameses.
Claro, todo esto también nos recuerda a la peli Andía, ¿no? Que era de esa época también, ¿no? Siglo XIX. Y también el gigante de Alzo, ¿no?
Pues... Eso, es que allí se ve que efectivamente luego pasan todo tipo de peripecias que no contaremos, pero que efectivamente se podía hacer mucho dinero si uno conseguía tener pues la gerencia, digamos, de su propia marca.
Bueno, de todas maneras, Irati, también nos quedamos, aparte del concurso de bebés bonito, imaginándote de chiqui en el circo,
sí,
como
un poquito
el payaso.
Yo también me quedo con Churchill subiendo encima de un elefante cuando era niño, porque el mismo Winston Churchill, hay que decir que con bastante sentido del humor, dijo que en algún momento dijo algo así como que, bueno, a mí por lo que me han dicho, todos los bebés ingleses se parecen un poco a Winston Churchill. Y tenía un poquito de razón.
Claro.
Hay algo en el bebé que a veces se parece a un anciano, y Churchill tenía como esa cara como rechoncha,
sí,
y a veces se parece a los pequeños bebés que se parecen un Buda en un momento.
Es verdad.
No creo que Churchill de mayor hubiera ganado un concurso de bebés bonitos. Eso no. Y no. Mucho menos con el puro Winston.
Claro, hombre, no. Bueno, o sí, en el Freak Show quizás sí.
Igual sí. Bueno, Barnum encantado. Claro. Se apuntaba a un fraude y a un timo, habría podido decir que ese señor era un bebé tranquilamente.
Hombre, claro.
Un poco Benjamin Button, que había nacido así, ¿no?
Claro, como la señora de 160 y tantos.
Claro,
y tal, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, no, se apuntaba a un fraude, la sirena de Fiji, era un muñeco cosido de, pues, con un medio pez disecado y tal, y él decía que era auténtico, y luego pues convencía a la gente o pagaba a los periódicos para que dijeran maravillas de su circo, para que contaran pues que habían aparecido unos investigadores que habían encontrado a la sirena de Fiji en medio de la playa, en el agua, y entonces pues de toda esta publicidad engañosa, pues la gente se apasionaba mucho por verlo, y luego una vez que llegaban allí, entre el teatro, las flores, el agua, las ballenas, la iluminación, el gas, pues hacían la idea de que estaban viendo auténticas maravillas.
Qué maravilla haber conocido a Barnum y también su circo, el gran circo americano al que nos ha llevado hoy Irati Jiménez. Por cierto, nos preguntan por aquí, Irati, ¿era Springsteen? Claro, ¿cómo?
Era Springsteen, sí, claro. Sí, sí, con una canción de finales de los años 70 que también trata del circo. Se quedó apasionado con un circo que pasó por Freehold, Nueva Jersey, donde era él. Y como saben todos los fans que han dicho que era de Springsteen, y efectivamente es la canción Wild Bill's Circus, pero eso poníamos al final de este graffiti sobre el circo.
Pues Irati, claro, hay Guilty Pleasures, ¿no? Y también hay Freaky Pleasures. Y contigo
total,
cada
total.
Semana, pues, es un Freaky Pleasure.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Irati. Mucho andibate, taste una izan.
Gerarte.
Agur.